Hoy en Hombres de Negro estaremos analizando el trabajo de Anthony Taylor en la final Francia-España en la Liga de Naciones en Europa y también el trabajo arbitral de Ismael Alfat en el México contra Honduras. Quédese con nosotros aquí en Hombres de Negro.
Esto es Hombres de Negro, un podcast con Raúl Orbañanos y Gil Alcalá, exclusivo de Footbox.
Footbox, Hombres de Negro, qué gusto saludarlos. Hay mucho, mucho para comentar de este fin de semana y saludo, como ya es costumbre, a Gilberto Alcalá. ¿Cómo estás, Gil? Qué gusto saludarte.
Raúl Orbañano, siempre es un placer, un gusto saludarte, igualmente a los amigos de Hombres de Negro, aquí en Footbox, en este podcast que cada vez se pone más interesante y cada vez nos dan más, ahora sí que más armas para poder platicar, ¿no? Y cada vez nos confundimos más o nos confunden más en el mundo con el tema del VAR, que sí, sí, que sí, no. Pero bueno, ya estaremos platicando, don Raúl.
Sí, vámonos, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes, ¿no? Vamos primero por partes. Esta final que se juega en Europa, donde juegan Francia contra España, se decide por un gol que levanta una gran polémica. Aquí Gil nos va a explicar cómo está esa jugada, pero yo antes de ir con Gil, sí quisiera recalcar una cosa. Este gol lo da por bueno el VAR, no el árbitro. O sea, está decidiendo una final el VAR, no la decide el árbitro. Esto me parece que es la primera vez que sucede desde que se utiliza esta herramienta, Gil.
Es la primera vez que sucede y es muy, muy complicado, muy difícil, muy lamentable que esto suceda, Raúl, porque el VAR era... o se sigue pensando que es una herramienta extraordinaria para los árbitros, y yo lo hubiera querido, ya lo había yo comentado en muchas ocasiones, pero si hoy el VAR decide una acción, entonces hoy, de veras, en serio, después de esto tiene que ser un parteaguas para empezar a darnos cuenta que el árbitro en turno, pues ya nomás va a marcar saques de mano, saques de esquina y saques de banda, porque las jugadas trascendentales, como esta jugada, como esta acción, que hoy en el tema del fuera de juego, en el tema de las manos, en el tema de que siempre la Comisión de Árbitros de FIFA hablan, ¿no? Dicen que quieren poner al árbitro, que sea más fácil el entendimiento reglamentario, y creo que cada vez la complican más ellos mismos, ¿no? Creo que inclusive han hecho cambios y las han regresado en el tema de las manos, ¿no? Que nada más los delanteros, si le juega la pelota, les voy a marcar, y a los defensas no, si ahí sí tengo que calificar si es deliberado o no. Son varios detalles que se meten en camisa de once varas, como se dice, y empiezan a generar una suspicacia muy, muy difícil. Ahora, lo que tú dices es muy, muy peligroso, que el árbitro deje de tener la decisión final y que el VAR, el que está el árbitro arriba, decida esta acción. Creo que estamos ante una situación ya muy triste, lamentable, para los hombres que se visten de negro y están dentro del terreno de juego.
Gil, ¿cómo calificarías tú esta jugada?
Yo sigo insistiendo, Raúl, y lo hemos platicado, aquí comentamos una jugada hace dos o tres podcasts, que hay tres partes para sancionar una posición de fuera de juego: interferir el juego activo e interferir a un adversario y sacar ventaja por estar en esa posición. Ahora, bien, ¿qué dice la regla? Cuando un jugador está en posición de juego y un jugador con su intención de ir a jugar, que no le rebote, porque si le rebota es otra cosa. Aquí el defensor de España se barre y quiere jugar la pelota, y de hecho juega la acción, y para el árbitro y para el VAR y para todos los que están ahí, eso hace que corte la posibilidad de estar en posición de fuera de juego. Pero yo pregunto, ¿eso no es interferir a un adversario, no es interferir el juego activo? Porque ese jugador, sabiéndose que tiene un rival atrás, él no está consciente y no sabe si está en posición legal o no legal. Entonces él tiene que jugar la pelota porque tengo un rival atrás. Para mí eso es una interferencia al juego activo o al adversario, como quiera. Y después Mbappé llega, agarra la pelota y mete el gol. Pero los intérpretes genuinos de la regla dice, porque en otra parte especifica, si el jugador que está en esa posición juega la pelota, el defensor, como en este caso el jugador español, Rosa juega, toca el esférico con su posición, él intencionadamente la juega, ahí se corta el juego, cosa que puede ser cierta, pero no cuando está un jugador en posición de fuera de juego, porque sí, para mí, es una interferencia al adversario, al defensa, porque por eso se barre, porque tiene un jugador atrás. Si no hubiera un jugador francés atrás, no estuviera Mbappé, el jugador español no se barre. ¿Para qué se barre? Sigue correteando la pelota y va y se la entrega al portero. Pero bueno, ahí está la interpretación de la regla de juego y obviamente en este caso la interpretación debe de ser de los árbitros en turno. Muy, muy triste lo que acabas de decir. La decisión final la tuvo el VAR y eso sí es para hacer un parteaguas a partir de ahora, ¿no?
A ver, Gil, entonces, esta parte del reglamento que dice, ¿se considerará que un jugador en posición fuera de juego no ha sacado ventaja de su posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón? Aquí lo intentó jugar, aquí lo jugó voluntariamente, no le rebotó.
Aquí lo juega voluntariamente, estoy totalmente de acuerdo. El jugador, pero ¿por qué lo juega voluntariamente, Raúl? Porque ahí es donde hay que.
Adversario.
Porque tiene atrás un adversario que está en posición de fuera de juego. ¿Sí me explico? Él está. Sí,
claro.
Si esa jugada, esa acción está en posición de fuera de juego, le pega al defensa y le cae a otro jugador, llega, mete el gol, ahí son dos cosas diferentes. Pero la pelota, cuando él juega voluntariamente, está a 3 metros. O sea, si no es interferir el juego activo, yo no sé qué es. O sea, si no es interferir a un adversario. Está a 2 metros este Mbappé del defensor. O sea, no lo tiene a 40 metros, no lo tiene a 30 metros, ¿me explico? O sea, si él se barre porque él está haciendo sombra, porque él está buscando ese esférico. ¿Y en la pelota para quién va? Para el jugador que está en posición de fuera de juego. Este jugador, pero bueno, ahí está la interpretación, ¿no? Habría que escuchar la aclaración de FIFA para poder tener más claro en esa circunstancia. Si tú me dices lo que acabas de leer, pues entonces estamos en razón. Pero yo, con la mano, con las reglas en la mano, te digo, ese jugador está en posición de fuera de juego y interfiere al adversario porque hace que vaya por la pelota y juegue voluntariamente el esférico, totalmente de acuerdo. Pero le cae al jugador en posición de fuera de juego y mete el gol.
Con este tipo de jugadas que se ven en todo el mundo, creo que en este tipo de jugadas debería aparecer FIFA, el International Board, y explicar... Claro. ¿Por qué se sancionó de esta manera? Y cómo se sancionó, que la sancionen en todo el mundo, porque aquí en México, por ejemplo, el partido de León contra el equipo de San Luis, le anulan un gol a León, ¿te acuerdas? Que y luego el Cruz Azul contra Monterrey.
¡Fue lo mismo!
CAF, lo dan por bueno y luego lo anulan, o sea, hay una confusión muy grande.
Hay una confusión muy grande, Raúl. Ese es el gran tema hoy día de la FIFA, de los miembros de la Comisión de Árbitros, que hoy quieren, según ellos, facilitar la interpretación de las reglas de juego, y lo único que han hecho un desastre, ¿no? Ojalá, como tú lo dices, y lo dices muy bien, que tuviera FIFA esa gran jugada que se vio en todo el mundo, que sirve como referencia, como escuela para el resto de los árbitros en el mundo, en todos los sentidos, y explique, ¿no? Y también lo otro del VAR, que para mí, híjole, ahí sí ya me dejaste frío.
Bueno, perfecto, pues así las cosas. Para Gil Alcalá era fuera de lugar. Muy fácil y muy sencillo. Ahora pasemos a lo que sucede en el Estadio Azteca. Mira, Gil, yo no estoy de acuerdo que el VAR decida, pero caramba, es vergonzoso que CONCACAF no tenga VAR en las eliminatorias, ¿eh?
Es que hoy sí, lo acabas de decir tú, en esta final en Francia-España se decidió la final por un tema de VAR, y aquí en México vimos, por ejemplo, desde el partido del jueves, México contra Canadá, ¿no? El árbitro Ismael Cornejo, cuando aplastan al Chucky, el Chucky se voltea, el Chucky ya se va, lo agarra, lo detiene, se le encima al portero, y bueno, sucedieron muchas cosas. Y luego este último árbitro norteamericano, Ismael Al-Fat, también en el partido México contra Honduras, ¿no? La verdad que hoy sí creo que demostramos, o se demuestra, ¿no? No demostramos, se demuestra en el área que estamos años luz de del nivel internacional que tienen muchos confederaciones, ¿no?
Todo respeto, qué malos son los árbitros de CONCACAF, quitando los árbitros mexicanos y por ahí uno o dos de Costa Rica, por ahí luego algunos de Estados Unidos, pero fuera de eso, qué malos son.
Sí, habría que darse cuenta, ¿no? ¿Quiénes son los que lo dirigen? ¿Desde hace cuánto tiempo tienen ahí y no han podido sacar árbitros de nivel, ¿no? En algún momento estaba Rodrigo Badía de Costa Rica, estaba el mismo Brian Holles, había varios árbitros en el área, ¿no?
Edgardo
Todesán. Edgardo estuvo hace 20 años ahí dirigiendo la comisión, y hay que trabajar mucho, hay que enseñarles a los árbitros, sobre todo del área Centroamérica, del Caribe, que venir a arbitrar un partido de fútbol, que no se les puede, no, ellos son la máxima autoridad y deben entender que en el Estadio Azteca, en el Estadio de los Yankees, en el Estadio de los Toyes, en el Estadio de Estados Unidos, en cualquiera, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, en Honduras, deben de decidir correctamente. O sea, ellos son los que tienen que, deben de aplicar las reglas del juego para beneficio del fútbol, siempre con las reglas de juego en la mano.
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que por ejemplo, ayer Honduras, hasta que no les expulsaron a Maino Figueroa, le daban patadas y patadas y no pasaba nada.
No, bueno, pero esa expulsión me encantó, la verdad. Ese árbitro que por ahí había tenido alguna buena actuación también en Copa de Oro, si no mal recuerdo, Ismael el FAT, creo que hoy es de lo más rescatable en el área. Es así como de origen libanés por allá. Pero tiene buena conducción, tiene buen trato con los jugadores y además tiene personalidad dentro del terreno de juego. La expulsión no lo dudó. Eso es lo que yo quiero ver de los árbitros, ¿no? Cuando vas a tomar una decisión, que vayas y la tomes. ¿Y por qué? Pues porque el árbitro debe de sentir la acción, la jugada, la falta, la mala conducta, todo eso que se vive en la calle. El árbitro debe de sentir como si se lo hicieran a él para poder tener una conducción adecuada, ¿no? Que los jugadores sientan cuando sucede eso, que lo hizo con seguridad. No hay nada más importante para un árbitro que cuando se tomen las decisiones importantes lo haga con tal seguridad que cuando lo volteen a ver, todo esté convencido. Ah, el árbitro está convencido.
Perfecto, entonces es malo, pero con seguridad.
No, pero ¿no te gustó la expulsión?
Sí, pero antes había dos expulsiones que no... Le meten un codazo al Chucky. No, bueno.
Al Chucky, lo vi. No, lo vi el codazo. Ahí es el tema del VAR, ¿no? Hoy sí nos estamos acostumbrando, los que tenemos una liga con VAR, a que, a ver, el codazo, a ver, vamos a ver el VAR y nos saca de duda, y sobre todo al árbitro, ¿no? Pero aquí no tenemos VAR, a lo mejor ahí la posición, pero sí, vuelvo a insistir, ¿no? Creo que si hubiera habido VAR, seguramente hubiera sacado la tarjeta roja, pero vuelvo al tema de la seguridad que puede demostrar un árbitro. Aquí se equivoca como cualquier otro árbitro, pero en la expulsión, cuando él sintió la entrada del jugador hondureño, no, bueno, llegó y fuera roja, se acabó, ¿no?
¿Cómo lo calificaríamos este arbitraje?
A mí me gustó, fíjate que los dos últimos arbitrajes en México, claro, el de Ismael Cornejo, el salvadoreño que arbitró contra Canadá, tuvo por ahí esa incógnita, ¿no? Del jugo, de cuando se le van al Chucky, pero ese detalle. Y esta última también con el Chucky, que el Chucky siempre le van a estar dando por su forma de jugar, ¿no? Pero a mí no me desagradaron ninguno de los dos, pero creo que sí andan en el 7-5 por ahí, 7-2, 7-5, que es muy bueno para el área.
Entonces, el de la Europa, va mal, porque el gol que define una copa es, como ya lo explicamos, lo define el VAR, y él para Gil Alcalá se equivoca. Y acá, 7.5.
Sí.
Bueno, pues pasaron contigo, Gil, cuando menos ya.
Para mí, los dos pasaron para mí, los dos.
Perfecto, Gil. Pues vámonos esperando que esta semana que se reanude la liga tengamos menos confusiones. Te digo una cosa, no vamos a dejar de tener material aquí, te lo aseguro.
Te mando un abrazo, Raúl. Voz de profeta, don Raúl Orbañanos. Abrazo.
Sal y vale. Footbox, Hombres de Negro.
Esto fue Hombres de Negro con Raúl Orbañanos y Gil Alcalá. Podcast exclusivo de Footbox.